En las ventas y en el marketing no todo es miel sobre hojuelas. Por más que tengas estrategia, por más que tengas pensado una ruta o un plan de acción, por más que hayas tomado muchísimos cursos, seas incluso entrenador de ventas, entrenadora de ventas, coach, líder, no importa. Todos tenemos historias que son difíciles, retadoras, todos tenemos como esa piedra que vamos empujando, que nos hace más fuertes, y de eso vamos a hablar. Hoy vamos a platicar, más que decirte, y el punto número uno para que le des la vuelta a esto es este, no. Hoy no hay puntos, hoy es una conversación así transparente, fluida, de lo que más nos ha costado trabajo en cuestiones de ventas, una conversación sobre lo que más nos ha costado trabajo en cuestiones de clientes, porque no se trata de acumular conocimiento y herramientas y técnicas, se trata de ponerlos en práctica, y cuando pones en práctica todo es cuando surgen las historias, cuando surgen los retos, y estoy segura que tú que nos estás viendo estás en esa situación o vas a pasar eventualmente. ¿Estás listo?
Listo.
Bueno, comenzamos. Detonadores de Valor presenta. Ya le estoy bajando ya.
Acuérdate que la clave está en sacar la voz del estómago, no de la garganta. Tiene que salir del diafragma.
No, sí necesito que me lo recuerdes porque me tocó grabar 2 episodios seguidos. La madre, terminé mal de la garganta por no hacer eso. Justo por no hacer
eso. A mí ya me está pasando, o sea, exageradamente hablando, ya me está pasando un poquito el síndrome de José José, donde doy una capacitación, necesito callarme el resto del día. Bueno, tú lo has visto muchas veces, ¿no? Sí. Que doy un taller, particularmente los talleres.
Y ya no quiere platicar con
nadie. Ya no quiero hablar con nadie, nunca, porque tengo que cuidar la voz muy canijo. Gerardo, que eres un viejito, al parecer sí. Raza, cuiden su voz, es bien importante.
Sad, te puse un trombón triste. Ok, muy bien. Oye, ¿cómo estás,
¿Cómo estás?
No la
¿te ves bien, eh?
No la pinteamos.
Sí.
¿Sí, no?
Bueno, nos fuimos a trabajar. O sea, mucho.
Hemos andado bien trabajadores.
No estamos pinteando per se, estamos chambeando o chambeamos o generamos contenido.
Oye, hoy vamos a hablar de retos de ventas, de clientes difíciles, de proyectos difíciles, de proyectos difíciles. Ojo, cuando digo clientes difíciles no me refiero a echarle la culpa al cliente, sino me refiero a que fue un proceso.
Una hazaña.
Exacto. Porque
traigo la historia perfecta.
A veces creo, no sé, a lo mejor ustedes déjennos en los comentarios, déjennos saber. Creo que tú y yo platicamos todo como con esta entusiasmo porque nos gusta platicar y nos dedicamos a la comunicación. Y puede parecer que es muy fácil. No, puede parecer que lo que decimos es muy fácil o que nosotros hemos tenido un camino muy fácil, ¿no? Entonces, me imagino que hay gente que dice, no, pues es pinchijera, o sea, él cierra todo.
Pues sí, está bien fácil porque está bien guapo el güey.
Sí, está bien guapo.
Pero sí, la tenemos más fácil.
No creo que piensen eso. Yo creo que piensan, no, este güey tiene un podcast, ¿no?
Te vas ya como a la punta del iceberg, ¿no?
Y antes de que tuviera el podcast, no, es que este güey habla en público, ¿no? No, es que la esposa sabe de marketing, ¿no? O no, Dani es blanca, ¿no? Es que es güerita, ¿no? No, esa morra tiene lana. Ay, supieran que yo no tenía un peso cuando empecé.
Gerardo tiene unos brazotes. Pasa.
Nada, ¿no? Pero bueno, entonces hoy quiero que me cuentes, porque más o menos me acuerdo de la historia, pero la verdad no tanto, de aquel proyecto, cliente, whatever, que tú y yo estábamos recién casados. Era una compañía que te dio mucho aprendizaje y así, pero fue muy difícil. Yo me acuerdo que tú llegabas estresado a la casa y buscabas cómo hacerle, claro. Buscabas, pensabas. O sea, creo que te habían dado un territorio de ventas que no estaba en números verdes. Y tú eras así gladiador. O sea, yo veía a Gerardo entrar a la casa y así como que, 300. Pero no fue algo que consiguió rápido. ¿Puedes contarme otra vez eso?
Fíjate que sí, pero primero quiero hacer una aclaratoria.
¿Qué?
Sí es cierto que comunicamos las cosas como de forma fácil. Ajá. Porque tú y yo creemos en la simplicidad.
Ajá.
O sea, creemos que tanto el tema de ventas como el marketing digital puede abordarse de una forma muy simple. Y comúnmente confundimos simplicidad con facilidad. Algo puede ser difícil, pero sí bastante simple. Entonces, sí, en aras de la comunicación y entretenerte un poquitín, dejamos las cosas bastante simples. Aclaratoria realizada. Si hay una historia bien dura, y me acuerdo muy bien, no fue particularmente un territorio que estaba en números rojos. Sí estaba el territorio creciendo, pero teníamos una cuenta particular que estaba siendo muy, muy difícil. Y aquí va la historia completa para poner las cosas en contexto. Yo trabajaba siendo empleado, Cállate y Vende no existía, tú y yo estábamos recién casados, iba a decir recién egresados. Recién egresados del noviazgo.
Graduados.
Recién graduados. No, ya nos habíamos graduado antes.
Bueno, ya.
Lo siento.
Llévame a la historia.
Entonces era...
Es real que no me acuerdo. O sea, recuerdo lo que yo sentía y la angustia que me daba.
Era una angustia muy canija. Ajá. Mira, primero que nada, tenía varios territorios. Y ese territorio me lo acababan de asignar, el territorio de la ciudad de Ensenada. Saludos a toda la gente de Ensenada. Los quiero mucho a todos. Y el caso fue que Ensenada estaba creciendo, pero no correspondiente a la meta, pero estaba creciendo.
Ajá.
Y dentro de la ciudad de Ensenada había dos clientes que eran, si habláramos de 80-20, con dos clientes Ensenada, ahí estaban. Eran dos clientes y no era 80-20, era 99-100. No, 99-1. Así eran estos dos clientes. O sea, de tanto poder adquisitivo que ellos tenían y lo mucho que importaba para todo el territorio de Ensenada. El problema fue, y no es por echar culpa, sino quiero poner la situación completa, es de que mi antecesor, el vendedor que antes atendía la ciudad de Ensenada, utilizó una estrategia que no voy a decir ni mala ni buena, pero utilizó una estrategia de penetración de mercado muy rápido. Lo voy a decir así tal cual con todas sus letras. Una de las formas más fáciles y rápidas para penetrar un nuevo mercado es precio.
Entonces, okay,
utilizaron la estrategia de precio, vendieron productos muy baratos y jalaron la cuenta, generaron cuentas grandes, hicieron un gran trabajo de crecimiento y entra Gerardo. Y el pendejo de Gerardo era, aquí están tus cuentas, güey. Esta es una cuenta bien importante, pero ¿qué crees?
Ya no puedes.
Tiene muy poco margen. Entonces ve y negocia. Que le tienes que subir un 5 o 6% a una operación de $200,000 anuales.
Y tú eras un pollo, porque aquí, si te comparo ahora eras un pollo, ándale, ve a subirles órale el precio, a darles la buena noticia.
Y ya nomás me dieron una nalgadita, ¿no? Así como que, tú puedes, campeón, ve por ellos, tigre. Y yo, madres.
Pero, ¿qué sentiste, la neta? O sea, cuando te da tu jefe, era cuando estaba jefa.
Era jefa.
Ah, ya me acuerdo, bien jefa. Linda. Okay.
Muy linda ya.
Y entonces, ella te da la noticia y tú no trataste de decirle a ella, oye, pero ¿cómo me haces
esto? Por supuesto. Yo tuve mucho, en inglés lo que se dice pushback, ¿no? O sea, que fue como resistencia. Y la verdad es de que tuve, mi jefa en aquel entonces, sí fue muy paciente conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. No puede ser tu primer conversación ir con este mejor cliente de toda la ciudad. Ir a subirle el precio. Entonces te voy a aguantar, te voy a dar un periodo de gracia, medio como 3-4 meses. Yo voy a hablar con corporativo para que no te estén presionando con esto. Les voy a decir que no es tu bronca. Entonces en sí tuve ese apoyo, pero al final de cuentas yo seguía yendo muy nervioso a las charlas, porque a las visitas con mi cliente, porque al final de cuentas era un ambiente hostil, y la forma como llegaba yo a saludar y todo, ellos ya empezaban a negociar con los precios hacia abajo, cuando yo ya sabía que en pocas semanas les tenía que subir los precios de una forma drástica, de una forma importante.
Y entonces, ¿cuál fue tu primera conversación? Porque estoy muy intrigada. ¿Te cedió que no fuera tu primera conversación, pero iba a ser la segunda o la tercera?
Exactamente. Y algo que quiero decir antes de llegar a ese momento de la conversación fue que en mucho, incluso me atrevo a decir años, yo estuve como 7 años en esta empresa, en mucho de ese tiempo yo pasé un síndrome, no voy a decir síndrome del impostor, sino un síndrome como de persecución.
Ajá.
O sea, ¿por qué? Pinches números súper buenísimos. Oh, Gerardo, haciendo un gran trabajo. Y yo sentía que en cualquier momento me iban a correr.
Ah, ok.
Entonces, por eso digo no síndrome del impostor, porque es como que, ay, no me lo merezco y todo. No es necesariamente que no me lo mereciera. Es de que es peor. O sea, dije, en cualquier momento estas personas... Sí, es síndrome del impostor.
Ese sí.
¿No? En cualquier momento estas personas se van a dar cuenta...
Yo te estoy dejando que te inventes un síndrome que soy, nomás. Date,
que soy puro date pedo y me van a correr y van a poner a alguien más cabrón que yo. Sí. No pensé eso por años.
Sí, sí, es un síndrome del impostor. Pero bueno, continúa con la historia, me vale tu síndrome.
Ok, okay, entonces llegamos. Sí, sí, tenemos muchos episodios de eso. Ajá. Llego ya a la conversación para negociar y pues, ¿cómo le haces, no? O sea, no, no es como que, fíjese que le aventé un choricillo de valor y proveedores que han escuchado muchas veces al gerente de compras, no al gerente de planta.
¿Y te puso atención?
El gerente de compras, sí. El gerente de compras era una persona ya próxima a jubilarse.
Ok.
Era un señor mayor. Y era un señor que pintaba ser una persona muy amargada y enojona. En cuanto le pasé los precios, nunca me habían gritado tanto ni tantas groserías.
¿En serio?
En mi vida profesional.
Neta.
Sí, claro.
Por eso cállate, no, y vende, no, dice, no fue tantas la... groserías. Sí. Te marcó.
Estoy traumado con ese señor. No, le tengo muchísimo cariño, hicimos una gran amistad. Y ahorita te platico eso. Pero ya hasta platiqué el final de la historia, no fue un final feliz. El señor nunca me dijo una grosería a mí. O sea, él lo personal nunca me ofendió.
Ajá, pero dijo groserías, pero
fue en muy grosero.
En esta visita, pues.
Fue gritón, o sea, y son de esas oficinas que de puertas abiertas y que te escuchó todo el piso, me escucharon las de compras, me escucharon los de recursos humanos. Y
gracias.
Y el cuate, pues bueno, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreven? Así no se hacen las cosas, no puede ser. No, pues vamos a ver otro proveedor. No, ¿cómo me impacta? Y no, y una bola de sandeces horribles, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo dije, modo costal de box. A pechuga, vato.
De muertito el Gerardo, toca. De muertito.
No, es que sí dije toca. Yo sí puedo entender que el señor, o sea, es su principal trabajo. Soy de sus principales proveedores. Y llevo yo con esto casi sin mucha...
Argumento, ¿no?
No argumento, sino iba a decir una leperada.
No, no la digas.
sin mucho preámbulo.
Ajá.
Pues puedo entender la reacción, ¿no? Además que yo ya sabía que era un señor amargado. Ya entendiste que iba a la esperada y iba a decir, ¿verdad?
Okay. ¡Qué grosero! ¡Qué bárbaro!
Entonces, ¡like! No. Si entendiste que la esperada iba a decir. El señor me dijo, oye, ¿sabes qué? Me grita y yo dije, a pechuga. Modo costal de box. Cállate, aguanta, respira, no eres tú, pero sí entiendo al señor. Y dejé que pasaran 20 minutos, media hora. No es broma, ni estoy exagerando. Por supuesto, se sintieron como 7 horas y media. De que el señor terminara. Y en ese momento comenzó a suceder algo mágico.
Ajá.
Mágico. Uh-huh. El mismo señor comenzó a argumentar a favor mía.
¿Cómo? Después se sintió muy culpable.
No, a lo mejor. No lo sé.
Ajá.
Pero después de haber vaciado toda su emoción negativa sobre mí, ponle tú que incluso, no sé, a lo mejor había tenido un mal día hasta ese momento, ¿no?
Ajá.
Después de haber vaciado toda su emoción negativa sobre mí, él comienza a argumentar sin querer a mi favor.
Ajá.
Y es que sí, tu empresa es muy buena, pero es que se pasan, estas no son formas. Y sí, los productos son de mucha calidad y tienen muy buen servicio. Y puedo contar con su tiempo de entrega, que es increíble. ¡Pero no! ¿Cómo se atreven? Yo me quedé así como que, ¿está pasando esto? Así como en las películas de, sí, que de repente como sucede un milagro.
¿Y entonces abriste la boca o seguiste escuchando?
No, no, no. Me callé.
Que él se autocomprara.
Cosa que tú sabes que es muy difícil que yo haga.
Muy difícil.
Entonces dije, no, no, espérate. Entonces yo seguía presenciando el milagro y... Esa cita, que fue la más dura de todas, me dijo, lo voy a revisar con... Nombró a su gerente de planta.
Ajá.
Y vamos viendo, ¿no?
Ok. Entonces,
para mí fue un...
Se salvó.
Super big win. Dije, o sea, no me están... Porque existe tal cosa como correr a un proveedor, o sea, despedir a un proveedor, ya no quieres trabajar con él, ¿no? O sea, no me están corriendo, todo está funcionando. Va, o sea, fue un muy buen primer acercamiento. Regresé y hablé con el gerente de planta. El gerente de planta era una persona que confiaba mucho, un gerente joven, confiaba mucho en su equipo. Entonces le daba el respaldo al señor, le decía, lo que usted quiera hacer.
Entonces,
si se van, se van.
Lo que me quieres decir es que en ese momento, o sea, era una cuenta, la dos, ¿no? De las dos más valiosas.
Era la uno.
Bueno, era la
más valiosa de todas.
De las dos, ok. Y esta persona, o sea, obviamente se molesta por ese 6% de incremento.
Ajá.
Pero en la misma molestia y vaciar la emoción, ya que se le fue esa emoción, empezó como a tener claridad. Eso tiene sentido, porque cuando la emoción sube, la razón baja. Pero cuando la emoción sale del cuerpo, la razón vuelve a su lugar. Uh-huh. Entonces él empieza a argumentar a favor solo, y tú nada más callado, escuchando y mostrando empatía, supongo.
Ahora, imagínate, no, lo comentas bastante bien. ¿Qué hubiera sido lo, entre comillas, natural o lo normal? Que yo me hubiera puesto a contraargumentar. Obviamente, ya después de haber estudiado cosas de psicología y todo, pues entendemos un poquitito de qué va todo este rollo. Yo en su momento no sabía ni papa lo que estaba haciendo. Mm-hmm. Simplemente dije, eres un punching bag, eres un costal de box, el señor tiene razón, deja que te mente la madre. Entonces, ya después, ahora puedo entenderlo con esa explicación que das, ¿no?
Ajá.
Pero ahora quiero poner algo en contexto, y quiero que aquí es donde mucha gente que está en ventas se vea en el espejo. Todos los emprendedores que están escuchándonos. Yo estaba entre la espada y la pared. Es decir, yo estaba entre mi empresa, que me exige algo, y uno de mis mejores clientes en un nuevo territorio. Uh-huh. Ambos jalando para fuerzas totalmente opuestas.
Uh-huh.
Entonces yo tuve que venderle a dos clientes.
Uh-huh.
Tuve que venderle a mi cliente la retención y venderle a mi cliente el aumento de precio y venderle a mi empresa. Estas no son formas, güey. Y me está costando a mí mi territorio. ¿Y tú me vas a calificar a mí? Si yo pierdo ese cliente, es mi responsabilidad. Obviamente no es, vas a decir que es mi responsabilidad. Yo sé que es mi responsabilidad porque es mi territorio. Me tengo que adueñar de esos resultados. Estas no son maneras. O sea, el cuate de antes, y seguía en la misma empresa, güey. Y de hecho teníamos buena amistad. Se reía de mí porque tenía este problema. El cuate de antes tuvo esto, a mí me
tocó. Qué ojete tu compañero así de.
Sí, no.
Yo vendí barato, güey. Estúpido.
Sí, sí, se reía. ¿Y cómo te va con ellos, pendejo, güey? Entonces, sí. Entonces yo sentía eso y estaba entre la espada y la pared. Es como que, a ver.
Estás en una situación súper injusta desde tu perspectiva en ese momento, ¿no?
Pues la palabra injusta es un tantito rara para aplicar, pero ciertamente no me sentía. Que no me sentía en una situación nada cómoda. Porque okay. Siempre he sido, tú me conoces, o sea, como empleado era un soldadito. O sea, yo me morí en la raya por la empresa y era el primero en poner el pecho, ¿no? Y en
por eso usé la palabra injusta, pero entiendo que no tiene nada que ver porque es trabajo, ¿no? Ajá. O sea, por eso no lo ves injusto, ok.
Y en ese sentido, entonces, así llego yo a estas negociaciones, ¿no?
Entonces, al final del día, o sea, lo que tú rescatas de esa historia es de que mostraste, te tocó comunicarte, ¿no? O sea, porque dices, le vendí a la empresa, le vendí al cliente, le vendí al otro. Ok, entiendo esa parte de, creo que los vendedores o las vendedoras, nos toca como escuchar, ¿no? Ser empáticos y ser el link, ¿no? Ser el puente y ser un puente de comunicación o un canal de comunicación muy transparente entre la empresa y los clientes. Algo que he visto en algunos vendedores, sobre todo cuando no tienen tanta experiencia o madurez, es que no son un canal de comunicación muy transparente, ¿sabes? O sea, a la empresa no le dicen tal cual lo que sucede con el cliente por miedo a que en la empresa les caiga claro. La voladora, ¿no? Entonces, no, el cliente es súper bien y tal, y les da miedo afrontar un reto de ese tamaño y lo que hacen es buscar empleo en otro lado porque dicen, esta bomba va a estallar.
Torito, o sea, sí, este torito. Una papa caliente,
y
¿no?
Y entonces, por eso usa la palabra injusto adrede, porque okay. Sé, he entrenado a vendedores y vendedoras y sé cómo funciona porque yo también soy persona y yo también he estado ahí. O sea, es no manches, o sea, Godínez vendía más barato. Entro yo, me la ponen más caro. No, hay gente que se hace historias, ¿no? De seguro me quieren correr, me están retando.
Ese era
están...
yo, ¿eh?
Ajá, no sabía, pero
me okay. Quieren correr, sí, me van a correr.
Ah, ok, me quieren correr, por eso me pusieron como este escenario tan difícil, ¿no? Y ahí va tu pendejo a decirle al cliente que 6% más y tal. Entonces, como que traes todo este ruido interno, que creo que es completamente humano, y tienes la opción de ser una persona, un agente de unión y buscar cómo conectar a la empresa con el cliente, ¿no? Porque tú eres el mediador. Finalmente los vendedores son mediadores. O tienes la opción de achicarte y decir, ah, no, este no es mi problema, este no es mi jale, me la pusieron muy difícil, me quieren correr, mira, me voy, ¿no? Y entonces empiezan a decirle a la compañía cosas como, no, el cliente sí va a comprar y está súper bien, y entonces la compañía cuenta con esa venta, y luego ya, ¿sabes qué? Corte A, me voy de este trabajo porque ya conseguí en otro lado, y después, no, pues el cliente siempre no compró y se va a la escalerita, ¿no? Eso lo he visto, no nada más en ventas, lo he visto en otras posiciones. No es positivo, ¿ok? Yo sé que de repente entrarle a los madrazos puede asustarnos, pero no es positivo salir corriendo porque ahí no hay crecimiento. O sea, a nivel persona, ahí no hay crecimiento. Tú te puedes ir y te puedes ir a otra empresa y puedes estar en este rollo de ¿sabes qué? No, es que aquí no es justo, no sé qué, yo merezco otra cosa. Te van a poner un torito. La vida te va a poner un reto a donde vayas. Y vas a tener otra vez la opción de enfrentarlo y crecer o de, ¿sabes qué? No, me vuelvo a ir. ¿Cuántos vendedores no hemos visto que cambian y cambian y cambian y cambian de empresa? No, no, es que yo soy bien, bien bueno para las ventas. Lo mío es las ventas. Desde que estoy bien chiquito, lo mío es las ventas. Y yo vendo, 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 vendo. Y han vendido de todo. Y yo digo, ¿y por qué no han hecho carrera per se? Como en ¿sabes? O sea... Y entonces me encuentro con estos detalles, o sea, que a la hora de los retos tenemos la opción de atravesarlos y enfrentarlos o de sacarles la vuelta. Mi consejo, porque lo he visto con él, lo he visto conmigo y lo he visto con vendedores que son extraordinarios, es que atravieses el reto, o sea, con mucha dignidad, atraviesa el reto, o sea... Habla con quien tengas que hablar, pon las cosas sobre la mesa lo más claro posible. Esta es la situación, yo creo que podríamos hacer esto. Me gustaría que la empresa me apoyara de esta manera para mantener este cliente o tal y tal y tal y tal, ¿no? Pero bueno, en fin, cuéntame. Entonces, se queda contigo.
Hay un escenario que puedo agregar a los que dijiste que se va y así. El escenario que agregaría es, se queda, pero ahora tiene una gran excusa por su falta de resultados.
Ah, ya.
Es decir, oye, Gerardo, pues, estás menos 30% en tu territorio, güey. Sí, pero pues es que no me dejaste negociar con este cliente, entonces, y así me la llevo surfeando. Ajá. El resto de mi carrera en esa empresa, porque tengo un gran justificante.
Ah, tienes razón.
Del por cual no.
Sí, y te conviertes en el pobrecito.
En el pobrecito. Ajá. Y en el amarguetas, y en el que está ahí en las juntas de ventas, en la esquinita, con los brazos cruzados, etcétera. O sea, esa es una opción genuina.
No, sí, el que va surfeando así, claro. Y luego lo van pasando como, depende en qué empresa esté. No, si es una empresa grande con muchas posiciones, a veces hasta por antigüedad nada más los van como moviendo, pero la verdad... No está padre porque algo dentro de las personas noto que se va apagando, ¿sabes? Esa chispa, ese fuego se va apagando. Y entonces dicen, no, pues es que me conformo, ¿no? Y estoy en esta chamba mientras algo sucede. Y la cosa es que en la vida no sucede nada si tú no haces que suceda. O sea, no sucede fortuito. Te pueden estar presentándose los escenarios, las oportunidades y todo... Y tú pensar que no está sucediendo nada porque simplemente no estás permitiéndote o no estás abierta o abierto a que esas cosas dices, jalo, ¿no? O sea, voy a intentarlo, o sea, voy a hacerlo. Entonces, ¿quieres decir algo?
Sí, ya. Dime. Ahora sí, ya regresando al escenario, cuando me preguntabas, oye, ¿se quedó contigo? Sí se quedó, pues eso, obvio, no contaría esa historia si no. pero...
Lo cual me lleva a la siguiente pregunta.
Hay una opción... Que muchos vendedores hubieran tomado, y es una opción que pude haber tomado yo también, que es contraargumentar al cliente, ¿no?
Así nos dijiste.
Sí, pero o ofenderte e irte, ¿no? Ay, es que me gritoneó y la madre. Sí es una opción. Como les dije al principio, yo nunca me sentí ofendido, aunque fácilmente me pude haber sentido ofendido. El señor me estaba gritando, estaba diciendo muchas groserías, nunca me dijo a mí, tú eres un... XXX.
Y últimamente está en su enojo. Es su enojo.
Ajá.
O sea, es de él.
La verdad me sorprendí un poquitito de mi. ¿Cómo se dice?
De tu fuego.
Sí, es como de mi calma. Eso. La verdad me sorprendí un poquitito. Bueno, sucedieron otras negociaciones donde ya entró un proceso más de hacer preguntas para que el cliente recordara el hecho de por qué había comprado con nosotros desde el principio. Entonces, en las siguientes sesiones, las preguntas que yo le hacía era, bueno, yo entiendo perfectamente, pero nada más contésteme una pregunta, porque no le vengo... Yo era un mocoso de en aquel entonces 26, 27 años.
Ajá.
¿Qué
ajá,
le voy a
ajá.
decir a un señor de 60? Ajá. Sobre su carrera, sobre los productos, etcétera. O sea, me voy a ver muy estúpido yo tratando de enseñarle al cliente, ¿no? Me llevaba el doble, triple de experiencia. Además, contésteme la pregunta. ¿Por qué comenzó a trabajar con nosotros?
Ah.
Además del precio, ¿hubo algo que lo llevó a trabajar con nosotros?
¿Sabes qué? Congélate ahí porque esto se está poniendo buenísimo. Vamos a un pequeño corte, una pausa y regresamos. Ok. Seguro estás cansada o cansado de quebrarte la cabeza tú sola, tú solo en tu casa, para ver qué estrategia de marketing es la mejor o qué estrategia de ventas te va a llevar al siguiente nivel. Mira, estamos ahí, estamos contigo, pasamos por lo mismo. Así que si ya quieres dejar de quebrarte la cabeza solo, te invito a que te unas a Detonadores de Valor, que te conviertas en un detonador de valor y que nos permitas a mí y a Gerardo acompañarte en todo tu proceso. Entra a detonadoresdevalor.com/membresía y nos vemos ahí. Bien, ya regresamos de esta pausa comercial. Entonces dinos, le estabas diciendo al cliente.
Sí, está utilizando ese approach de poquito más de coaching, si tú quieres. O sea, además del precio, ¿por qué razón comenzó a trabajar con nosotros? Una forma hubiera sido yo recordarle, recuerde que somos los mejores y nuestros productos, pero hay una frase que decimos en Cállate y Vende, cuando el vendedor lo dice, está vendiendo, cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Entonces yo prefiero que el cliente sea quien lo diga, puesto que el cliente mismo, canijo, pues sí es cierto, por eso estoy trabajando con ellos, ¿no? Y al final de cuentas, yo siempre mostré mucha apertura para negociar. Dije, yo prefiero traerme un quick win aquí, yo prefiero traerme una pequeña victoria para negociar, porque eran dos negociaciones constantemente para negociar con mi empresa y decirles, ¿no? Entonces, yo terminé cediendo como te voy a subir el 3% ahorita y te voy a subir el 3% en otros 2 meses. Algo por el estilo, recuerdo que terminé haciendo. Es un ejemplo, no recuerdo específicamente ni las cantidades ni la fecha. Y eso lo hice por mis calzones. Entonces yo llegué allá y ya lo conseguí. No dije, oigan, ayúdenme con, ya lo conseguí. Listo, nos vamos a quedar con la cuenta. Aparte,
les
vamos
tengo
a
una
crecer.
Buena y una super mala.
No hubo malas.
No hubo malas.
Súper buena noticia. Nos quedamos, seguir creciendo. ¡Wow, Gerardo! ¿Cómo lo hiciste? Increíble. No. Pues la siguiente junta lo vamos a ver para que lo compartas con todo el equipo. Sí, muy bien. Ahorita voy a actualizar la cotización y le voy a subir el 3%, regreso a mi ejemplo, ¿no? Nada más una cosa, el 3% era así, el otro 3% se lo ponemos en 3 meses. Ya el cliente ya aceptó, estuvo dificilísimo, no manches. Híjole, Jera, pues está bien, si el cliente ya aceptó, dale. Yo, ahí está. Y entonces esa fue una victoria enorme. Y la verdad es de que gracias a ese señor, gracias a ese señor, después le fui tomando muchísimo cariño. Pinche señor amargado, cada que iba se quejaba de algo y yo me la botaneaba mucho porque ya después entendí que era como su cura.
Era su onda.
Él se entretenía siendo amargado y mentando la madre de la gente. Y supe de sus hijas, a qué se dedicaban, qué estudiaba, cuáles eran sus hobbies, cuándo se iba a jubilar. Todo lo supe. Hicimos una conversación bien, una relación bien interesante, a tal grado que el señor, ya tengo mucho tiempo sin hablar con él, pero a tal grado de que el cuate ya ni trabajaba en la empresa y yo seguía mandándole mensajes, ¿cómo estás?
Vende.
Y todo.
Invítalo,
no, fue una cosa bien bonita, que claro, estaría padrísimo.
Invítalo.
Algo bien, bien bonito.
Te voy a dar un aplauso.
Gracias.
Porque Gerardo del pasado tuvo un reto fuerte. Lo enfrentó, encontró cómo. Creo que mucho de lo que tú nos compartes en Cállate y Vende se puede ver muy bien reflejado en las historias que has vivido. Por eso te quise preguntar una historia, porque luego, mira, cualquier persona se puede leer un libro y está bien, ¿no? Lees un libro, te inspiras y lo cuentas. Pero yo aprecio mucho cuando las cosas que nos dice alguien o los tips que nos dice alguien viene de un lugar de experiencia, porque así ha sido mi vida. O sea, yo lo que les comparto es desde mi experiencia, no porque sea la verdad absoluta, sino porque es lo que he podido comprobar. Y creo que cuando a mí una persona me da un tip desde ese lugar de lo vivido, yo lo implemento y normalmente me da resultados. A veces los libros de ventas tienen muchos ejemplos que aplican para los gringos, ¿no? Por ejemplo, pero no para el mercado latino o no para la gente que está en otro lugar, porque son contextos, son circunstancias. Sin embargo, la historia que tú nos contaste sí es algo como en lo que hemos podido navegar todos. O sea, un cliente que dice, no quiero que me subas, o ¿qué me vas a dar extra? ¿No? Porque me vas a subir. ¿Qué me vas a dar extra? Entonces, sí, sí entiendo ese punto. A mí me tocó negociar con un cliente, subirle su igual a de marketing. Pues no un cliente, varios, ¿no? Pero me acuerdo mucho de un cliente en particular. Y luego, me dijo, bueno, ¿pero qué me vas a dar extra? Y la cosa es que yo le iba a dar menos de lo que era, pero menos porque no estaba sobre la mesa el valor intangible de lo que nosotros hacíamos. O sea, realmente nuestro servicio estaba muy basado en ese momento en las características de lo que entregábamos. O sea, estas piezas de contenido, estas piezas de video, estas unidades, ¿no? Entonces, realmente el valor de nuestro trabajo, que yo lo conocí bien a bien gracias a esa experiencia, y fue una gran experiencia, porque negociar con una persona que está acostumbrada a comprar volumen y a negociar con proveedores de todo el mundo y que dice, no, aquí mis precios son los chidos, no los tuyos, me ayudó a conocer mucho de mí, del servicio que nosotros dábamos, y me ayudó a ganar como seguridad de, al final yo era, ¿sabes qué? Neta que si perdemos esta cuenta, estoy tranquila porque no sabía que estaba tan chido lo que hacíamos. O sea, no sabía que lo que hacíamos entregaba tantísimo valor. Es más, voy a ajustar los otros proyectos. ¿Por qué? Porque esta persona me dice en el Inter, lo que pasa es que si a mí me das tantos contenidos y ahora me vas a dar menos, ¿no? O tantos videos y ahora me vas a dar menos. Y yo le decía, en el Inter de la negociación, cosas como las que salieron fue, regularmente tú a un proveedor de servicio como somos nosotros, le tienes que decir lo que va a decir. O sea, a mí me estás pagando por pensar. Mis ideas te han funcionado. Y mis ideas vienen ejecutadas. O sea, te estamos dando la idea ejecutada con todo el resultado. Y tú ves el impacto que eso tiene en tus ventas. Si no, no pagarás puntualmente cada mes. Y ahora, la razón por la que te vamos a dar menos piezas de contenido es porque queremos ser más efectivos. O sea, no se trata de cantidad, se trata de calidad y okay, se trata de estrategia. Entonces, era una movida de estrategia. No era como, ya no le vamos a invertir tanto tiempo a tu cuenta. No, es que era, en lugar de estar haciendo diseños y disparar diseños a lo loco, le vamos a invertir un tiempo a tu estrategia de anuncios pagados en redes sociales, ¿no? En hacer buena segmentación, en hacer estar 24/7 monitoreando, eso requiere tiempo. Entonces era como, ¿prefieres eso o prefieres más diseños?
Pero entonces sí dabas más.
Sí, pero no sabíamos.
Claro.
Porque para nosotros era obvio. Para nosotros era, así se hace. O sea, yo soy una persona que asume que el mundo hace las cosas como yo las hago. Claro. Muy mal, Dania. Muy mal, Dania. Porque luego es muy difícil que encuentres...
Muy mal, Dania, y muy mal mundo, porque todos somos así.
Ajá. O sea, luego es bien difícil encontrar como mis diferenciadores, como persona y como marca y como empresa y como... No saben cómo me doy contra la pared con eso. Cuando me dicen, ¿cuál es tu valor diferenciador? O sea, noche. Hablen con mis clientes.
Dania.
Sí, hola. O sea, hoy no tanto, ¿no? Pero si soy completamente honesta y estamos abiertos a la vulnerabilidad acá, es un espacio seguro. Yo solía hacerme chiquita cuando me preguntaban ¿qué te hace diferente? O sea, ¿a ti qué te hace diferente? ¿A tu agencia qué la hace diferente? Yo me quedaba así como de que, pues, ¿en qué sentido, no? O sea, yo pensaba... Todos somos cool, todos somos chidos, todas las agencias sirven. O sea, nunca tuve un tema de es que la competencia, jamás me enfoqué en eso. Siempre he estado muy enfocada en mi arte y en lo que yo hago. Entonces, gracias a esa cliente que se puso muy perro para aceptar un aumento de nos vas a pagar más y te vamos a entregar menos de lo que tú entiendes como producto claro, terminado, logré entender la dimensión de lo que hacíamos porque yo no me puse a argumentarle a lo loco. Yo sí me fui con la pregunta, oye, o sea, a ver, ¿el valor de lo que nosotros entregamos es de ese tamaño? O sea, ¿el valor de lo que nosotros entregamos, lo que le va a servir al cliente es de tal y tal? No manches, o sea, me di cuenta que se cobraba barato. O sea, y no comparándolo con los demás, sino con los resultados que entregábamos. Ojo. No aplica para todas las industrias ni para todos los sectores, pero en ese sector la estábamos rompiendo. Entonces, A lo que voy es a que de ahí, pues el cliente pagó y pagó bien. Y lo que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero esto que tú me haces, modelarlo internamente. Ellos eran una franquicia que venía de Estados Unidos y estaban peleando por quedarse la franquicia. Y un canijo que adoro porque le aprendí tanto a este cuate. Después me di cuenta que tenía otra clienta muy parecido a él en otro sector, ¿no? Y fue más o menos lo mismo, como de, ay, me vas a cobrar más, ¿no? Entonces yo, así como la de José José, ¿no? Le canté la de anda y ve, te está esperando, anda y ve. No hice nada por retenerla, nada. Porque dije, no, lo que yo le diga va a sonar a que la quiero convencer. O sea, ella necesita salir y ver cómo son otros servicios, cómo son otras empresas, porque no conoce, fuimos su primera agencia. Y con nosotros creció de este tamaño a este tamaño, pero se lo puede atribuir a muchas cosas, ¿no? Incluso a la suerte, si quiere, o al horóscopo. O sea, ella no tenía con qué comparar, ni tenía esa madurez para decir, no manches, esto súper me sirve. Entonces, yo ya traía la experiencia del otro cliente, él se había quedado con nosotros, estábamos trabajando súper padre. A ella le digo, ¿sabes qué? No entiendo, adelante, ve y prueba. Fue y se dio toda la vuelta con Tijuana y no sabes la satisfacción que fue verla regresar. O sea, yo la primera pregunta fue, ¿qué te hizo regresar con nosotros? O sea, ¿qué te hizo regresar con nosotros? Porque vaya que ya eres una marca reconocida, ya tienes esto, lo otro. O sea, yo estoy segura que se van a pelear por tu cuenta y así, ¿no?
Seguro.
Y me dice, no, me dice, lo que pasa es de que no tienen estrategia. Ajá, la estrategia era intangible, nadie veía la estrategia porque veían la cosa terminada, ¿no?
Sí, claro, el número de contenidos, el número de posts.
Pero era como, suben cosas al azar que nada que ver con mi marca, no se clavan tanto en ver como que el detrás de, o sea, no hay una razón de por qué se está publicando lo que se está publicando cuando está publicando. Yo en Intex aprendí mucho, o sea, siempre que te preguntaba, era como, no, es que es este día y es esta hora porque está pasando, porque soy bien clavada, la neta, y mi equipo era bien clavado también. Entonces era como una cosa que para nosotros era obvia, pero que el resto en el mercado no entregaba. Entonces era un gran diferenciador, o sea, era, somos tu departamento de marketing externo, qué barato, güey. O sea, tenlo interno y es carísimo, ¿no? No dimensionábamos eso. Fue muy bonito verla regresar, trabajar nuevamente con ella. Sí fue al principio como dolorosa la partida, porque cuando tú dejas ir una cuenta de muchos años, un pedazo de ti se va, literal. O sea, de que el equipo, una parte del equipo y yo, la neta, sí, como agüitados, pero al claro. mismo tiempo de, pues bueno, o sea, igual y la marca, o sea, pensábamos, le va a ir mejor a la marca porque van a entrar más creativos al quite y a lo mejor la hacen crecer todavía más y está bien, hay que dejarlo ir en paz y tal. Pero cuando regresa, yo le dije, necesito saber por qué. Nos contó esta parte de la estrategia y me dijo, porque es muy difícil encontrar personas que sean como tú, me dijo. Tú eres la dueña y no, o sea, como que yo soy una persona que se involucra, ¿no? Me dice, los otros directores de agencia era, yo era un ticket más, o sea, no se acercaban conmigo, no atendían mi negocio, sí me tenían a alguien y todo, pero nadie me daba respuesta. O sea, era como, no se sentía que les interesara mi proyecto, ¿no? Entonces, con ustedes, pues sí, yo siempre noté que eran mi equipo de merca. Entonces yo tenía un equipo de merca y cuando me fui con ustedes ya no tenía, tenía una agencia, pero no tenía un equipo de merca. Y yo dije, ah, no manches, qué chido. Porque cuando recién lanzamos la agencia, nuestro eslogan era, somos tu equipo de marketing. O sea, y cuando inauguramos estas oficinas, hicimos un recorrido aquí con los clientes que decíamos, bienvenido a las oficinas de tu equipo de marketing. Era como, esta oficina es tuya, este salón creativo es tuyo, aquí estamos todos, ¿no? Yo me di cuenta que daba mucho y no sabía. Me di cuenta tarde, pero a tiempo. Yo creo que siempre es como a tiempo. Y la cosa más difícil de darte cuenta que estás dando mucho y que no estás siendo valorado es que dices, no cuánto dinero perdí o cuánto tiempo perdí o cuánto así, sino...
Es mío.
Ah, pensé que me estabas dando
¿estás viendo mis notas?
Un mensajito.
No.
O sea, la parte más difícil de darte cuenta que estás entregando mucho es que no te están valorando tanto. O sea, es eso. O sea, la parte de darte cuenta que te estás entregando tanto a tus clientes, a tu trabajo, a la empresa en la que estás, y que con la mano en la cintura a la hora de ver más opciones en el mercado, que es súper válido, todo lo que tú hiciste ya no cuenta tanto. Es emocionalmente duro, la neta. O sea, sí es duro, pero es muy importante vivir eso, porque eso hace que tú bases tu valor desde adentro, ¿no? Desde adentro, no en lo que te están diciendo o no los clientes. Porque luego había otros clientes que era, no les vamos a decir qué resultado estamos teniendo porque luego nos van a querer cobrar más. No les vamos a decir que nos está yendo súper bien, ¿no? Porque entonces se van a volar. Había clientes que era, no decían que yo, no decían que yo era la directora de la agencia. Yo pensaban que yo trabajaba en otras agencias. Y era como, no, 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 yo tengo mi agencia, soy directora de esta agencia y trabajo con tal marca. Ay, es que nosotros le preguntamos a tal marca que con quién trabajaba y no nos quiso decir. O sea, nos como secuestraban para ellos, ¿sabes cómo? Y no era halagador, era triste, porque yo era de, pues no, güey, nosotros tenemos sueños. O sea, a nosotros nos encanta lo que hacemos, también queremos crecer y obviamente no somos esclavos de tu empresa, ni de tu marca, ni de nada de eso.
Sí, que la gente podía sentir de que, ah, si trae más clientes, entonces va a desatenderme, entonces mejor no digo. Fíjate que estoy rescatando dos puntos de lo que comentas, es súper valioso, y quiero como rescatar dos cosas que aprendo de esta historia que platicas con estas cuentas. Lo primero, se me vino a la cabeza como, quiérete mi reina, de hecho así lo atendí, ¿no? Así lo escribí,
quiérete mi reina,
o sea, reina, date cuenta. Se me hace, particularmente, yo no hubiera dejado ir la cuenta, eso está en mi naturaleza. Ah, o sea, yo hubiera hecho otras cosas, pero entiendo por qué lo hiciste. Entonces, lo que rescato mucho, mucho tu comentario es, y es algo que tú predicas a través de Éxito Adentro Hacia Afuera, el podcast,
sí,
que es, necesitas valorarte.
Ese podcast no es gratis, chiquita, ¿eh?
Sí, claro.
Ese podcast no es gratis, es de mucha experiencia de vida.
Si no te das el valor tú, no puedes esperar que tu empresa te dé ese valor, no puedes esperar que tus clientes.
Y eso o tus es algo que yo te dije antes de Cállate y Vende.
Tú me lo dijiste antes de Cállate y Vende, es una historia que he platicado muchas veces, pero no quiero monopolizar la conversación. Entonces, ajá, es primero valórate tú y asegúrate de estarte valorando y estarte conociendo, puesto que lo que te valores o no te valores lo vas a ver reflejado en tus prospectos, tus clientes, tus empleadores, etcétera, ¿no? Ese es el punto número uno que aprendo yo de tu historia. Y la otra es donde te legaba un poquitito, ¿no? Yo no lo hubiera dejado ir, pero ajá, hubiera actuado en consecuencia, no actuado de actor, de haciendo una mentira, ¿no?
No, de hacer actuado algo al respecto.
Ejecutado en consecuencia de la filosofía de que está bien dejar ir negocios.
Ajá.
Está bien despedir clientes.
No, sí.
Está bien dejar ir clientes. No todos los negocios son para ti. Es algo que yo te aprendí a ti.
Ajá.
O sea, tener esa actitud de seguridad, de confianza, de valoración en lo que haces.
Apertura.
Que hay, no sé si la palabra es como resignación, no resignación, es como tipo, estás bien con el hecho de que se vaya. Estás en paz, gracias. Estás en paz.
Resignación es como, no.
Sí,
estás en paz, o sea, estás con los pies en la tierra y estás en paz.
Estás en paz con la posibilidad de que se vayan, estás en paz y que, ¿sabes qué? Este cliente no es para mí o ya no es para mí. Ya las situaciones han cambiado, está bien que se vaya. Muchas veces no se van a ir si tú actúas de esa forma, porque la gente está magnetizada hacia gente que es líder y que es, ajá, un líder, una persona que tiene mucha confianza, que actúa con mucha seguridad, con mucha, ajá, certeza. No,
porque das tranquilidad.
Exacto. Entonces, por eso la gente sigue a los líderes. No porque sepan que es lo mejor, pero eso ya es otra historia, ¿no?
Sí,
entonces,
porque ¿quién sabe qué es lo mejor? O sea, ¿quién tiene la respuesta, no? O sea, realmente mucho de lo que me decían los clientes es, estamos contigo porque nos da seguridad, porque nos da tranquilidad. Y yo decía, qué raro, el marketing no da tranquilidad. Ay, no, mi amor, esa la daba yo. O sea, y no la cobraba.
Liderazgo.
Y no la cobraba.
Claro.
¿A qué voy con este punto? obviamente el pez no sabe que está en el agua. Entonces, tranqui ahí, si de repente te sientes malvalorada, malvalorado, ¿no? O desvalorizado, desvalorizada. He hablado mucho de esto, de la valorización en el podcast Éxito Dentro hacia Afuera. Y no es para tirarnos al piso, es para darnos cuenta que si tú no valoras lo que haces, no vas a saber cuánto vale. Si no sabes cuánto vale, no lo puedes vender. Y la venta es un intercambio justo de ambas partes. O sea, tiene que ser un intercambio.
O te vas a sentir culpable cobrándolo.
Tiene que ser un intercambio justo para ti y para la otra parte. Entonces, por eso es tan importante el tema de valorarnos, ¿no? Valorarnos no desde un lugar de mis heridas, de he sufrido mucho, entonces tengo que cobrar bien. No se trata de eso. Se trata de saber lo que yo hago tiene este valor porque tiene este impacto. O sea, por ejemplo, yo tengo ciertas capacidades que puede hacer que la empresa esta que nos tenía contratados descansar en mis responsabilidades que eran de un director de marketing interno, ¿no? Pero yo era alguien externo, era un proveedor externo, ¿no? Hacía que entonces no tuvieran ellos que pagar empleados de base, porque todos, o sea, aparte les dábamos factura por nuestro servicio, éramos un externo. Entonces, recogía mucha responsabilidad de lo que implica tener un equipo de marketing, entrenar creativos, dirigir creativos, crear estrategias, implementarlas, validarlas, lidiar con que funcionan, lidiar con que no funcionan, corregir el camino si no funcionan, estar pensando en que quieres que funcionen, o sea, porque créeme, quieres que funcionen. Entonces, todo ese rollo era algo que yo no veía que tenía un valor, porque yo todo el tiempo estaba dentro del agua, yo era el pez dentro del agua. ¿Cuándo lo pude ver? Cuando yo salí de esa posición, cuando yo empecé a invertir más en otros temas, ¿no? Que me llevaron a otras industrias, que me llevaron a conocer otros, claro, otros giros, otros clientes, otros dueños de negocios, otros emprendedores, y que su coco era el marketing. Y yo decía, ¿pero por qué? Si está buenísimo, está facilísimo, ahora con las redes sociales, bla, bla, bla. Y yo escuchaba sus dolores de cabeza y yo decía, pues contrato una agencia. Es que ya la contraté, pero no me contestan. Entonces yo empiezo a notar por las experiencias diversas de otras personas que yo conozco, que soy parte de clubes de empresarios y tal. Entonces yo decía, ah, cabrón, lo que nosotros hacemos no lo están haciendo tal cual, ¿no? Uh-huh. El servicio de onboarding o de kickoff que tenemos con las cuentas, no lo están haciendo. En aquel momento no lo hacían. A lo mejor ahora ya lo hacen. Qué bueno, vivió el marketing. Pero en aquel momento no lo hacían. Entonces me di cuenta que no es tan obvio, que las cosas que tú haces no necesariamente son como las estás haciendo los demás y está bien. Y cuando los demás las hagan, cámbialas, ¿no? Si quieres mantenerte fiel a ser auténtico, diferente, cámbialas. Pero aquí el punto es de que valorarte implica que te detengas un poquito, hagas una pausa y veas a tu alrededor cómo funciona la cosa. Que honres tu camino, porque obviamente te estoy hablando de un punto de la agencia donde estábamos en el mejor momento, que no es como cuando empezamos. Cuando empezamos no estábamos ahí, no entregábamos ese nivel de servicio ni esa cantidad de resultados. O sea, cuando empezamos, nuestros proyectos eran diferentes, fuimos encrechendo. Entonces creo que las vendedoras, los vendedores igual. No es de que, primer día de ventas, ya vendí un chingo, soy el mejor vendedor, o sea, cero, ¿no? Ah. Emprendí un negocio, soy freelancer, día uno, ya, rompiéndola. No, la neta no. O sea, la neta, hay muchas horas de trabajo detrás que cuando tú ya te quedas en la inercia del trabajo, se te olvida ver lo que has avanzado, se te olvida ver lo que has aprendido, se te olvida ver que es valioso hasta donde has llegado y se te olvide evaluar de manera muy objetiva tu trabajo y decir, a ver, neta, neta, el trabajo que yo estoy entregando, ¿le sirve a quien me contrató? ¿Le sirve al, o sea, como vendedor, vendedora, neta, sí, estoy cachando pedidos o estoy vendiendo? ¿Estoy abriendo territorio o estoy reciclando territorio?
¿Dónde estaba antes y dónde estoy ahora?
¿Dónde estaba antes y dónde estoy ahora? O sea, como emprendedor, como emprendedora.
Sí, numéricamente hablando también.
Como empresario, como empresaria. ¿Mis productos y mis servicios sirven? ¿O estoy jugándole al emprendedor de que sí, vamos, todo tú puedes y tu producto todo chafa?
Sí.
O sea,
sí, creer
poder. Se nos olvida ser objetivos y evaluarnos. Porque le echo muchas ganas, Gerard, le echo muchas ganas,
Daniel. ¡Sí se puede!
Acabo bien cansado, bien cansada, apenas alcanzo para pagar mis cuentas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para como evaluarme, no? Entonces, bueno, si no te quieres evaluar tú, evalúa el impacto que hay afuera de lo que tú haces. Y esa es otra forma de valorar.
Fíjate que se nos está terminando el tiempo, pero te propongo un siguiente episodio. Te propongo un tema para un siguiente episodio.
Trombón triste, ya se está acabando el episodio.
¿Quién lo hizo muy mejor? Bien. ¿Quién lo hizo mejor? ¿El trombón triste, Botón o Gerardo?
Yo oye.
Voten por mí. Siguiente tema.
Ajá.
Desvalorización. Ya hablamos de, y es como, digamos, como el 1-2, ¿no? Este puede ser como el tema recargado. Ya hemos hablado mucho del síndrome del impostor.
Ajá.
Me gustaría hablar como del proceso sobre cómo valorarse, no solo identificar la desvalorización, sino cómo valorarse, el camino hacia la valorización de vendedor y de vendedores y emprendedores, particularmente en ese contexto.
Y de dueños de negocio, ¿vale?
Creo que tienes muchas historias en este camino de experiencia que has tenido, donde tú precisamente has sido aventurándote en ese proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de ay, güey, está esa sombra como que no había querido ver. Entonces te pones, o sea, como que lo ves de frente y empieza ese proceso de descubrirte, ah, canijo, soy muy buena en esto. Oye, espérate, estamos dando mucho, ¿qué onda? En ese sentido, creo que tú has recorrido un camino que vale mucho la pena platicarlo. Entonces propongo ese tema para un siguiente episodio. ¿Cómo ves?
¿Qué sería entonces concretamente cómo?
Ya se me olvidó.
Ok, hecho. Trato.
Trato.
Muy bien, vamos a hablar de eso que ya se le olvidó.
Veremos la repetición.
Ok, pues fíjate que para cerrar este episodio, yo me llevo muchas cosas de lo que tú dijiste y me gustó mucho recordar como estas anécdotas de si es cierto que en los momentos más difíciles hemos aprendido más, ¿no? Y hemos ganado como una seguridad, creo yo, más auténtica. Una seguridad que no te da párate derechito, habla fuerte, no sé qué, el pecho arriba y ruge como tigre, o sea.
¡Ruge como tigre!
No. O sea, la neta que la seguridad que uno gana después de un trancazo, recibes un trancazo y te paras con más fuerza, ¿no? ¿Qué te llevas tú de hoy?
Yo me llevo eso, quiérete mi reina. Entonces, reyes.
Quiérete mi reinas, reina.
Quiéranse y creo que si te quieres, bien pudiste haber pasado por estas experiencias que te platicamos y las puedes recorrer con un final feliz.
Y aprecia mucho, mucho, mucho esas experiencias con proyectos difíciles, clientes difíciles, la vez que perdiste una cuenta, la vez que perdiste un cliente, la vez que tú dijiste, no manches, o sea, la iba a romper con esta estrategia para cerrar y la neta no. Abraza esas experiencias, porque justo de esas experiencias es que uno aprende a valorar lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, la persona que uno es. Y entonces, la neta, al final, pues, son experiencias que uno necesita. O sea, así. No lo veas como algo injusto. Es como, era necesario, ¿no?
Bueno, y por último, quiero agradecer a nuestros patrocinadores por habernos prestado sus oficinas. Somos nosotros mismos. Gracias, Dani y Gerardo.
High five.